construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tremendo trabajo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa que es transmitido por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa se inicia hoy con una conferencia impartida por el abogado cubano exiliado en Puerto Rico, Faisel Iglesias, con el tema «Cuando un conflicto social tiene solución judicial y cuando tiene solución política».
Muy buenas tardes, queridos compatriotas. Y aprovecho para transmitirles una conferencia. Se refiere a cuando un fenómeno social debe ser resuelto, como decimos los juristas, cuando es asunto judicial y cuando es un asunto de cuestión política. Es muy importante porque los líderes sociales, los líderes políticos y las personas en particular que se ven en la necesidad de resolver una situación compleja, simultánea, con infinitas causas, en complejas circunstancias y de consecuencias imprevisibles, pues necesitan hacerse esa pregunta, porque es muy importante saber cuál es la ruta que debemos tomar. Lo primero que quiero significarle es que la cuestión judicial, la vía judiciable, es la más apreciable, la que nosotros desearíamos más, porque es la vía que nos permite buscar una solución a un conflicto en una sala. En una sala judicial que muchas veces puede verse como una solución de conflicto de manera amigable y en los peores casos ya todos están de acuerdo a aceptar, en caso que no haya un acuerdo beneficioso para todas las partes, pues están de acuerdo previamente a aceptar el dictamen, la sentencia del juez. De modo que en un mundo civilizado los conflictos sociales debiéramos poderlo resolver cuando es imposible resolverlo entre las partes por sí mismas, pues ir a la vía judicial, es lo civilizado. La otra vía es cuando las instituciones del Estado, específicamente la institución de la judicatura, no funciona, no está en capacidad de resolver los conflictos sociales, pues entonces las personas tienen que ir a la expresión política. Y la expresión política es muy amplia, muy compleja, y además no siempre se logra con el acuerdo de las partes, y no siempre se resuelve de la manera pacífica. Hay veces que la solución política de un caso es una guerra, pero las personas deben pensar primero en la solución judicial, si es posible, y en caso que no sea posible la solución judicial, pues entonces procurar la solución política. La solución política puede ir en la manifestación pública, puede ir a la resistencia pacífica, al reclamo ante la contraparte, y en los peores casos, ustedes saben que se tiene que recurrir a la guerra, porque los hombres siempre van a procurar buscar una solución a su conflicto. Pero vamos entonces primero a buscar la manera civilizada, la manera moderna, la manera armónica, la manera judicial. Cuando nosotros nos percatamos que un asunto puede ser judicial, cuando nos percatamos que a través de la vía judicial se puede resolver el asunto. Bueno, primero es importante que el país haya llegado a un pacto social, es decir, que el país tenga una constitución como ley suprema. En los casos de países que tengan constitución, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Una constitución como expresión de un pacto social. Si las sociedades en un momento determinado llegan a cierta madurez, que se convocan a través de sus instituciones sociales, de sus partidos políticos, etcétera, y llegan a un pacto social que se les llama en la era moderna, a partir de la Revolución Francesa, a partir de la Ilustración, del modernismo, etcétera, a partir, lógicamente, de Rousseau y a partir de Montesquieu, fundamentalmente, pues se logra hacer la Constitución. Y esa Constitución tiene que, además de ser un pacto social donde estén incluidas todas las fuerzas políticas del país, tiene que, además, tener el carácter de ser ley suprema. Es decir, tiene que ser la máxima expresión por cuyas normas no puede ir nadie, ni los ciudadanos, ni el gobierno, ni ninguna institución. Y ese pacto social elegido en esa ley fundamental, que es la ley suprema de un Estado, debe establecer las instituciones que la sociedad necesita para poder socializarse las personas individualmente y la sociedad en general. Así pues, lo primero que se establece en la Constitución moderna es la partición de poderes, la independencia de los poderes del Estado. ¿Por qué se crea esta independencia de los poderes del Estado? Bueno, primero porque cada uno debe tener un área específica para determinados asuntos donde se necesita unas características muy especiales. Por ejemplo, la rama judicial debe ser independiente porque se necesitan además personas especializadas, capaces de resolver el asunto, el conflicto, de la manera más apropiada. Y así existe, por ejemplo, el poder legislativo, que es donde se expresa la voluntad política del país a través de normas, de leyes que se crean, y está el poder ejecutivo. Ya en los últimos tiempos, ya la tripartición de poderes, que sean tres poderes nada más, ha ido menguando en el tiempo y ya esto pues como que se diluye y ya se van haciendo necesarios más poderes especializados. Por ejemplo, ya se reclama de que el poder electoral sea independiente para que los políticos desde su partido o el gobierno desde su posición de poder no influya en los resultados de las elecciones, y se aspira a que sea un poder independiente elegido directamente por los ciudadanos y no elegido, ni propuesto, ni designado por los poderes del Estado. Con eso se busca más pulcritud. También se aspira a que, por ejemplo, la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, tampoco sea designado por los políticos, sino que sean los ciudadanos que elijan ese poder fiscal, porque los fiscales tienen la misión de velar por la legalidad y fiscalizar el funcionamiento de la sociedad y el Estado. Si ponemos a los funcionarios del Estado, a ellos elegir a los fiscales, que son quienes los vigilaría a ellos, es como si ponemos a las cabras a velar las lechugas. Y eso es lo que está sucediendo en muchas partes del mundo en la actualidad, la corrupción administrativa. Pero sobre todo, como les dije anteriormente, para que la situación o los conflictos en un país se puedan resolver por la vía judicial, necesitamos un Estado moderno que tenga una constitución, que esa constitución tenga los poderes realmente que sean separados, que sean independientes y que exista además división. Y digo la palabra división porque no es exactamente que exista independencia. La división significa que se estén fiscalizando los unos a los otros. Un poder vigila al otro para precisamente que la cosa pública marche de la manera más sana y se pueda vigilar mejor los recursos de la sociedad. Y debe existir, en consecuencia, un poder judicial independiente. Donde no hay un poder judicial independiente, la solución de los conflictos por la vía judicial no es cierta, no es segura, y además estoy convencido que es imposible porque siempre va a influenciar en la decisión del juez el poder que lo ha creado y que lo domina y que lo gobierna y que lo orienta y que lo dirige. Y además hay que velar por los derechos individuales de los ciudadanos en contra del Estado. Si el poder judicial depende de la voluntad de la dirección del Estado, pues indudablemente no se puede ser juez y parte. Así las cosas, por ejemplo, en los sistemas dictatoriales y específicamente en el sistema cubano, en el régimen político que existe en Cuba, que es un régimen totalitario, un régimen porque es de ordenes y mande, y totalitario porque abarca todas las esferas de la vida de los ciudadanos. En este caso, no es posible que las personas puedan resolver sus conflictos ante el Estado, sobre todo cuando son conflictos sociales de trascendencia política, porque en Cuba no hay una constitución. Yo les acabo de decir a ustedes que una constitución tiene que ser producto de un pacto social. Y la constitución en Cuba no fue producto de un pacto social. Allí las únicas personas que tuvieron la capacidad de organizar y decidir y proyectar el asunto fue precisamente el partido de gobierno. Y en esas circunstancias, pues, no es posible. De modo que en Cuba es imposible que la vía judicial sea posible. Y tampoco las personas tienen derecho a elegir a un abogado independiente. Ustedes saben que los abogados en Cuba todos tienen que pertenecer a bufetes colectivos. La organización de bufetes colectivos, es decir, personas que realmente tienen que estar bajo los lineamientos del régimen del Estado y no pueden salirse de ahí porque son expulsados. De modo que la solución de los conflictos sociales en Cuba por la vía judicial no es posible porque Cuba no es un Estado de Derecho. Es decir, no hay una constitución, no hay separación, independencia, ni división de poderes. Los jueces son designados por el mismo gobierno de acuerdo a la capacidad y a la voluntad que tengan de someterse a la voluntad del Estado, y los ciudadanos además no tienen el derecho a elegir libremente un abogado de su preferencia, porque en Cuba el ejercicio de la profesión de abogado, como ustedes saben, tiene que estar regulada por el Partido Comunista. Una excepción ha sucedido recientemente que a mí me permitieron llevar un caso, y esto me parece que es una situación extremadamente excepcional, que logramos la encarcelación de la persona y logramos que no solamente que yo presentara los escritos, sino que se me admitiera como representante legal de la persona. Porque hay escritos que ustedes saben que los puede presentar cualquiera. Por ejemplo, un habeas corpus lo puede presentar cualquier persona. Así lo dice la Constitución. Pero una cosa es que lo pueda presentar cualquier persona y otra cosa es que el tribunal te admita a ti como representante legal de esa legitimación en el proceso. Y eso sucedió conmigo, pero soy el único en la historia de los 61 años de castrismo que eso se ha permitido. Muchas veces nos preguntamos cómo fue posible eso. Yo pienso que se debe a que nosotros procuramos un discurso jurídico amparado en las ciencias y no en las ideologías políticas. Nuestro ejercicio profesional se ampara precisamente en las virtudes de la ciencia jurídica. Porque aunque el derecho, aunque Lenin haya dicho que el el derecho es un instrumento de la clase en el poder, no es cierto. El derecho es una ciencia social autónoma. Y de eso habló ya hace muchísimos años, más de 2000 años, San Pablo, cuando dijo que la ley debe ser la forma de la ciencia y de la verdad. Y en ese sentido, nosotros ejercemos nuestra profesión, es decir, como buscando la verdad y buscando soluciones en virtud de la ciencia social. Y le proponemos no solamente la solución a nuestros representados, sino que ayudamos al juez a buscar una solución justa al caso. Entonces, los conflictos sociales en Cuba actualmente, y sobre todo los que tienen una dimensión más allá de una persona particular en sí, pues no se pueden buscar por la vía judicial. No tenemos esa garantía. En consecuencias, nosotros abogamos en Cuba porque la solución sea a través de las vías políticas. Las personas deben dirigirse a sus representantes políticos, a los dirigentes políticos. La gente debe exigir su derecho a expresarse políticamente, a organizarse políticamente. Debe de exigir el derecho a la manifestación, a la expresión pública, el derecho a la huelga. Y en ese sentido, nosotros creemos que es posible buscarle solución a los conflictos sociales en Cuba, pero no por la vía judicial, porque los casos en Cuba no son judiciables, porque Cuba no es un Estado de Derecho, sino un régimen totalitario. La solución está en la lucha política. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
A continuación, Alternativa les brinda una entrevista que la comunicadora Maite Luna, del medio Noticias Cubanet, le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat acerca de la actualidad en Cuba.
Ahora quiero darle la bienvenida, agradeciéndole su tiempo, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, al frente del Directorio Democrático. Muy buenas tardes, Orlando, ¿cómo está?
Buenas tardes, Maite, gracias por invitarme.
Es un gusto. Orlando, el directorio está en constante contacto con los opositores en Cuba, históricamente lo ha estado. ¿Cuál es el impacto, según tu experiencia, que has visto de personas que han estado bajo la represión? ¿Crees que ha cambiado la manera en enfrentar esa represión en los últimos tiempos en el pueblo cubano de lo que era antes?
Yo creo que el objetivo de la represión comunista, del encarcelamiento, no es solamente neutralizar la actividad pública de la persona, es destruir la persona. Y a lo largo del terrible proceso de presidio político en Cuba, desde el inicio de esta tiranía, hemos visto que aprovechan la prisión para destruir al encarcelado, intentar destruirlo en términos mentales, quebrarlo espiritualmente, quebrarlo emocionalmente a las personas que han sufrido por ese cautiverio. Eso no ha cambiado, eso es un constante en esta tiranía, porque quiere destruir a todo aquello a lo cual le teme, o todo aquel que le hace oposición y que ellos le temen a esa oposición. Yo creo que la principal forma, leyendo por ejemplo, las reflexiones del expresidente y expreso político checo, Václav Havel, y también habiendo conversado con muchos amigos expresos políticos y un primo mío que estuvo 18 años preso político en Cuba, Joaquín Boronat, creo que lo principal es saber por qué uno está preso. ¿Cuáles son las razones que te llevaron ahí a la prisión? Estar convencido de la verdad que uno defiende, de la verdad que uno busca. Sí. Estar convencido de esa certeza. Y yo creo que lo demás es estar plenamente seguro de que uno es una persona frente a un aparato. Y ese aparato va a hacer todo lo posible por destruirlo a uno. Por tanto, yo tengo que defender mi psicología, tengo que defender mi cuerpo, tengo que defender mi espíritu frente a este aparato. Y no hay nada que ese aparato pueda hacer para abochornarme, para disminuirme, para reducirme, porque soy un ser humano frente a una máquina, defendiendo una verdad que me trasciende. Yo creo que cuando se está seguro de eso, es cuando se triunfa frente a este régimen. Nunca olvidaré que Ernesto Díaz Rodríguez, ese gran cubano que pasó más de 2 décadas de prisión política, yo le dije: Ernesto, ¿cómo es que tú tienes el corazón tan limpio? No tienes ningún odio, estás lleno de este perdón y este amor. Y él me dijo: es que nosotros nos despertábamos, nos enfrentábamos a ellos y a la costa no sabíamos que habíamos triunfado. Ellos sí. No pudieron quebrarnos, no pudieron quebrar nuestra voluntad. Por tanto, los vencedores somos nosotros.
Sí, es maravilloso cuando uno conversa con estas personas. Me ha sucedido en muchas oportunidades que he entrevistado, digamos, a personas que han estado presas, a varios de los plantados, a damas de blanco, que me hacen esas historias, ¿no?, de cosas tan crueles. Y sobre todo recuerdo una dama de blanco, Dolia Leal, que siempre me hace llorar muchísimo cada vez que la menciono, que me contaba todo lo que ella había sufrido, ella había enfrentado, y su esposo me lo decía con una sonrisa en los labios. Y yo le decía: pero ¿cómo puedes, no? Y ahí se habla del carácter y la fortaleza del ser humano cuando se enfrenta a situaciones como esta. Y yo entiendo, ¿no?, el miedo. Entiendo que ahora puedan existir personas que tienen miedo. Si superamos ese miedo y nos enfrentamos a ese que creemos, porque está en nuestra cabeza, es verdad que ellos tienen armas, es verdad que ellos son represores, es verdad que ellos son criminales, pero superamos ese miedo, Orlando, nos enfrentamos y conseguimos la libertad, que es Cuba libre en el futuro.
Yo creo que uno comienza con la liberación interna. Eso también me lo decía Osvaldo Payá. Uno comienza con la liberación interna, con estar seguro de esa verdad que uno está buscando, con los valores que uno defiende. Y creo que cuando se proyecta esa liberación interna, el país va a ser libre. Y eso lo vimos el 11 de julio. Un pueblo que ya es libre internamente salió a reclamar esa libertad en las calles. Y por eso el 11 de julio no ha muerto, el 11 de julio sigue. Hemos visto que estos juicios que han celebrado en las últimas 2 semanas, no ha habido un solo acusado que se haya arrepentido frente a un tribunal de eso. No han podido sacar un video, un documental de la gente llorando, pidiendo clemencia, porque esos muchachos, esas muchachas están convencidos por lo que están luchando, que es la verdad del pueblo, la verdad de un sistema que no sirve, de un sistema que es ajeno a los cubanos y que está explotando nuestra nación.
Y Orlando, sobre todo cuando se es mujer, ¿no? A veces dicen no, porque las mujeres más débiles, y he visto muchas mujeres, desde las que están presas, han estado presas después del 11 de julio, anteriormente, y las esposas y madres de esos presos en Cuba, el valor de esas mujeres.
La plantada el valor que han dado a Jama de Blanco. La mujer cubana es una mujer de carácter firme, y lo ha sido a través de nuestra historia, eso no ha cambiado.
Y hay una realidad, el pueblo cubano puede estar manipulado, puede estar adoctrinado. Yo entiendo que hay muchas personas que creen en su mente que es lo correcto. Me da mucha compasión con ellas porque entiendo que son víctimas de un aparato represor que sabe de manera muy eficaz, ¿no?, cómo reprimirlos y cómo llevarles esa propaganda que les cambia a ellos la mente para lo incorrecto. Pero estoy convencida también de que están despertando y de que se van a dar cuenta que la injusticia no está bien. Y eso nos caracteriza a nosotros los cubanos. Incluso, a ver, no estoy hablando de la cúpula gobernante y aquellos que son unos criminales, porque esos no tienen madre y no tienen sentimientos y tienen la conciencia anestesiada. Me refiero al ciudadano de a pie, al cubano como tú, como yo, que todos los días se enfrenta a la vida en Cuba. A ese cubano no le gusta la injusticia. Y cuando se enteren poco a poco, porque el pueblo se va a ir enterando de todo lo que está pasando y de todos los crímenes que está cometiendo esa dictadura, de tantas sentencias injustas que ha dictado, yo creo que van a despertar.
No, el cubano no resiste a la injusticia. Tenemos una historia demasiado larga de luchar contra la injusticia, pero también porque yo creo que una de las facultades del alma cubana, del corazón cubano, es la generosidad. El cubano no resiste la injusticia porque es la administración o la censura a lo que es justo por el bien personal, y el cubano no acepta eso.
Orlando, paro nacional, ¿continúa este movimiento dentro de Cuba? ¿Te has comunicado con las personas? ¿De qué manera podemos ayudar también para aquel que todavía no es parte de esta iniciativa, ¿no? De decir, yo no voy a ser parte del movimiento represor, yo no voy a ser parte de lo incorrecto de este gobierno.
Diciembre estuvo lleno de acciones del paro nacional por toda la isla, grupos pequeños de cubanos reuniéndose para dar su apoyo al paro. Seguimos trabajando en ese porque ese es el camino de lograr el cambio.
Excelente, pues muchísimas gracias, muy agradecida por su tiempo y agradecida también por la oportunidad de conocer, ¿no?, la realidad de lo que estamos haciendo los cubanos fuera de Cuba y también de la constancia y la perseverancia por una Cuba libre. Un abrazo fuerte, Orlando.
Gracias,
seguimos
María,
en comunicación.
Así, queridos amigos, damos fin a Alternativa, el programa de opinión y debate presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien les habla, les agradece su atención y les invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.